En El Balance, con Pilar Rodríguez, nos preocupamos por nuestras familias enredadas.
Pilar Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Fede, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente. Un martes, bueno, nuestro último programa de la temporada.
Nuestro último programa de la temporada. Veraniego.
Efectivamente, programa veraniego donde los haya, porque ya lo empezamos hace dos semanas, se nos quedaron muchos temas en el tintero. Y volvemos a traer otra vez al estudio a María José Patrón, que es titular de despacho de Patrón Abogados.
Eso es.
Como ya contamos la semana pasada, ha desarrollado toda su trayectoria profesional como abogada en el ámbito de las familias. Y vamos a seguir hablando, porque se nos quedaron algunas cosas en el tintero, vamos a seguir hablando de los jóvenes, de los adolescentes sobre todo, y los riesgos en Internet, muy centrados tanto en aquellos que son víctimas de los ciberdelitos como de los que los cometen.
Exactamente.
¿Vale?
Porque los padres y las familias estarán deseando ver el otro lado,
el otro,
¿no?
Aspecto, ¿eh? Eso es.
Pues mira, sí, el otro día, bueno, buenas tardes, María José.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, María José? Buenas noches.
Sí, porque ya, yo digo tardes, pero ya más bien noches. Bueno, pues el otro día yo creo, no sé si me confundo, hablamos del grooming, ¿verdad?
Sí.
Hablamos del sexting.
Sí.
Y yo creo que nos quedamos por el... Bueno, hablamos también antes de ir, que nos quedamos, iba a decir,
las
en el happy snippet,
también, que
las
yo conté aquel caso que te había tenido con uno de mis hijos.
Eso es. Nos quedamos en el happy slapping, yo creo. Como lo que pasa que también recordar que hablamos de la responsabilidad. Sí. Y si son, bueno, son imputables, si no los menores, luego también hablamos un poco para que volver a recordar si hay familias o algo que se han incorporado nuevas o nuevos oyentes, pues los de 13, los de 15, que yo creo es donde más está un poco el, ahí la confusión, ¿no? Que pueden tener o la duda. Entonces, sí, vamos a continuar, yo creo, por el, bueno, ya hemos comentado que hablamos del grooming, del sexting, y nos quedamos en el happy slapping, ¿no?
Pues sí. ¿Eso qué es?
Pues mira, el happy slapping es la grabación. La grabación ya puede ser de una agresión física, de una agresión verbal.
De agresiones.
De agresiones verbales, físicas, incluso
sí,
sexuales.
Acércate al micro, Mario.
Sí,
un poquito,
perdona.
Más.
Y entonces, esas grabaciones luego las suben a redes, ya sea YouTube y demás.
Vale.
Además, esto surgió, este fenómeno empezó a surgir pues a finales del 2004 en el Reino Unido, precisamente en un barrio londinense, que lo que hacían a efecto broma era pues dar una colleja y grababan pues la gente pues qué sentía al dar una colleja y luego subirlo a las redes. A raíz de ese momento, además por eso se llama Happy Slapping, porque es bofetada feliz.
Ya.
Esto que empezó como una broma el happy slapping, pero luego se ha convertido, efectivamente, que de hecho muchos adolescentes lo siguen haciendo al principio como broma y no saben la implicación y las consecuencias de todo ello. Entonces, claro, además ha habido un caso, pues muchas veces incluso, a lo mejor si están en una pandilla, pues uno de ellos dice, vamos a grabar a fulanito pues saliendo del colegio y luego vamos a subirlo a redes sociales, porque realmente aquí ya están haciendo un acoso, debe ser un bullying ya que están haciendo directamente a lo mejor en el propio colegio o instituto. Entonces, además, digamos que tiene como sus fases. Ellos buscan precisamente a la víctima. La víctima ya es víctima de acoso en el colegio. Buscan un pretexto para después del colegio pues salir y llevarle a un sitio que esté un poco aislado, donde no haya adultos, para que no vean lo que están cometiendo, y se dedican a grabar. Pues dependiendo de cómo sean, pues puede ser o bien una agresión física, que entonces ahí pues estaríamos hablando de un delito de lesiones, puede ser una agresión verbal, que ahí estaríamos hablando de un delito de amenazas, o incluso puede ser una agresión sexual. En todos estos casos, una vez que se graba, pues luego lo suben a redes sociales, ya sea YouTube, WhatsApp, Instagram, lo que sea. Lo que mucha gente desconoce, sobre todo los menores, es que no solo es se responsabiliza a la persona que comete estos actos, sino también a la que graba. Porque hay gente que dice, bueno, pues como yo no he intervenido, pues
solo he hecho el móvil, ¿no? Solo he puesto el móvil.
Efectivamente. Pues nada, pues si no, tú también participas en esos hechos delictivos.
Claro, efectivamente. Entonces, que se sepa muy bien que grabar incluso una pelea...
Sí, claro, el delito de colaboración.
Efectivamente. Fíjate. Y sí, desde luego que eso está muy unido con el acoso. Cuando hay acoso escolar, los observadores, que dicen tan importante, los observadores que no hacen nada, pero que en este caso que tú estás diciendo, sí hacen algo. Están colaborando...
Están colaborando con la grabación.
Con la grabación, efectivamente. Y jalear, porque eso es muy importante.
Sí, también.
Los que jalean, dale, dale, venga. Eso es. Pues parece algo como extraño, ¿no? Pero es muy habitual. Estás, o sea, esto ha estado en colegios, en los informativos, vamos, una semana sí, otra también, pero vamos, exacto, en toda España, y me imagino que a nivel internacional en muchos colegios. Entonces es algo como muy habitual, parece que es una cosa como, ah, mira, qué gracioso lo que hay y tal, pero realmente es un tema bastante grave. Porque, fíjate tú, yo te quería preguntar, envío de archivos delictivos. O sea, estamos hablando en el ámbito escolar. En el ámbito escolar, es no solamente las familias, sino en el ámbito escolar, ¿qué se hace con estos niños? Es importante que tomen partido el centro escolar, toda la comunidad educativa, y que estas cosas se sepan. No para castigo, para hacer proporcionadamente a la edad que sea y lo que hagan, hacer lo que se ha de hacer, ¿no? Para eso hay que estar, ahí tienen ya protocolos que tienen que seguir los centros, pero también los padres. Muchas veces los padres, pues, a ver, las familias, yo me doy cuenta que... ¿Tú te acuerdas cómo hace muchos años que había, por ejemplo, que cuando tenía una familia un niño pegón, por ejemplo, y no lo veía? O sea, estamos siempre pensando que nuestros hijos les hacen o son víctimas. Entonces yo siempre digo, atentos a las señales también, porque... hay que identificar si tenemos un niño, en vez de pegón en aquel momento, ¿no? Tenemos a un niño, pues, acosador, que está un poco coqueteando con conductas delictivas, como envío de grabaciones, en fin, todo esto, pues yo sí llamo un poco en alerta, ¿no? A que los padres, cuando identifiquen esto, se asesoren con profesionales, ¿vale? Como somos tú, yo, cualquier profesional, para que digan cómo tienen que proceder, ¿no? Precisamente para que eso no vaya más.
Sí, luego depende, claro, depende de la edad que tengan, porque ya también lo comentamos hace un par de semanas.
Sí, claro, te iba a preguntar, de hecho, otra vez por eso, por el tema de a qué edad están cometiendo, los que lo cometen, a qué edad son legalmente o
imputables,
eso que no me sale la palabra, y cuál no, pero claro, alguna solución tiene que haber también.
Sí, vamos a ver, a partir de los 14 años ya se les considera imputables, hasta los 18 años, lo que pasa que aquí no se les aplica el Código Penal, que se aplica a los mayores de 18 años, y no se les aplica la Ley de Responsabilidad del menor. Entonces, aquí realmente no hay penas, lo que hay son sanciones. Las sanciones tienen como finalidad, pues, reeducar al menor en la sociedad, y en función del tipo de delito que haya cometido, pues la sanción va encaminada a una función u otra. De todas maneras, ese tipo de procedimientos además se juzgan en un juzgado, que son los juzgados de menores, y en estos juzgados siempre lo que se hace, nada más poner quien, pues nada más que haya una denuncia, hay un equipo técnico en el propio juzgado de menores, compuesto por profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, que lo que hacen es un estudio de toda la familia, no solo del menor, sino toda la familia, para ver efectivamente por qué se han producido, porque muchas veces el menor, pues en función de la familia, que es verdad, de lo que haya vivido, pues tiene una serie o comete una serie de actos que piensa que tampoco pueden ser delictivos o no, y por eso el equipo técnico lo que ve es dónde está ese menor, cómo vive, cuál es su hábito, cuál es la conducta que tiene, pero le hacen un análisis para ver luego qué tipo de medida correctora es la más idónea para que, digamos, pueda reinsertarse, y dada la edad que tiene, pues que luego, cuando ya sea mayor de edad, claro, es lo que luego, lo que muchas veces se les explica. Ahora mismo eres menor de edad, este hecho conlleva una sanción, pero si este mismo hecho lo cometes en el momento que tengas 18 años,
pues tiene una pena.
Tiene una pena. Sí, desgraciadamente es muy difícil. Yo me acuerdo hace años, tenía un menor, pues que no, este, pues efectivamente acompañaba a otros a robar, pero él no participaba, digamos, activamente. Ya. Yo se lo decía a la madre, digo, tenemos que tener cuidado porque tu hijo cuando sea mayor de edad, esta sanción, no va a haber una medida de reeducación. Y pues no se llevaron las medidas oportunas y al llegar a los 18 años, pues ya una de las veces, pues ya entró en prisión porque él seguía y además, bueno, él seguía en esa dinámica. Por eso es muy, muy importante que en estas determinadas edades que haya un equipo detrás, un equipo de psicólogos para que sepan cómo reeducar al menor para que, porque ahora mismo están, bueno, eso lo sabes muchísimo mejor tú, Pilar.
No, mejor no, yo creo que tú también. Estamos en dos ámbitos que podemos encontrar, que es decir, donde realmente vemos muchos casos. Por ejemplo, pues mira, por ejemplo, un chico joven que, es decir, pues porque cuando hablamos de adultos, la cosa está, o sea, como que la sabemos mejor, pero es chocante cuando un adolescente juega con envío de pornografía infantil, porque se ha dado el caso. Fíjate tú, que son cosas como muy, muy, bueno, infantil, me refiero, no infantil, de menores, de que menores, yo creo que claro. Vale, de menores, que son eso, pero que utiliza eso, pues porque ya, es decir, o bien, también hay casos en los que forman parte ya de que son captados, es decir, para estas cosas también, pero que esto es un cajón desastre bastante grande, donde, es decir, hay mucha diversidad de situaciones y de casos, y esto también se da. Estamos hablando, fíjate tú, una familia, un padre, una madre que se encuentre pues con su hijo, un chaval que está haciendo este tipo de cosas. Yo he tenido, cuenta ya un caso, tuve el caso de una profesora, estamos hablando de una profesora, o sea, pues, ¿quién no tendrá? Es decir, una profesora que su hijo de 12 años pues estaba acosando a través del móvil de la madre, pero la madre no se había enterado, la dio por mirar algo, estaba acosando a una compañera del colegio. Entonces, ella se quedó escandalizada cuando se enteró efectivamente y puso medios para ello. Y me le trajeron, el chico no tenía conciencia de que estuviera haciendo nada malo. Sí. No tenía conciencia de que hiciera 12 años. Claro, es que no eso. Tenía conciencia de que, o sea, de que yo, eso era ni un delito ni que hiciera nada malo.
Claro, cuando tienen 10, 11, 12 años, que también hay casos.
Ahí son inimputables. Entonces, ahí lo único que no se les puede juzgar, pero sí que los padres serían responsables civilmente de los actos que cometiesen. Si tuviese que haber algún tipo de indemnización, conforme aquí hablaríamos ya, estaríamos con el Código Civil en la mano, y tendrían una sanción económica, que la que tendría que hacer responsable son los padres, los progenitores o tutores, en su caso. Lo que pasa que has comentado antes, cuando estabas comentando lo del acecho y demás, eso además también está tipificado, que es otro tipo de delito que realmente la gente tampoco, pues el hecho de mucha gente que empieza a mirar en las redes sociales y que está siguiendo una persona continuamente, pero no solo la sigue para ver cómo está, sino llega un momento que sabe absolutamente todo, sí. todo lo que es su vida. Eso también es un delito, que es un delito el cyberstalking, que está...
¿Cómo se llama eso?
Sí, es el cyberstalking.
Que es un acoso como muy...
Sí, es un acecho, sí, efectivamente. Sí. Está espiando en las redes sociales a otra persona y la empieza a acechar y está entremetiéndose todo el rato en su vida y ya empieza pues a mandarle mensajes, o sea, es
un... Stalking.
Efectivamente. Sí. Y eso, a efectos penales, si la persona que lo comete es mayor de edad, pues está tipificado en el artículo 172-ter del Código Penal, porque es un delito contra la libertad. Y luego, cuando has comentado antes, Pilar, del tema de envío de imágenes, incluso ahora también, que eso además ha sido una noticia de actualidad
recientemente
cuando cogen imágenes de menores y a través de inteligencia artificial pues las modifican, ponen la cara de un menor, pero el cuerpo es ahora de otra persona, entonces...
Sí, eso
sí, se están dando casos ya,
Pues efectivamente... es un caso que también ahora mismo no se encuentra tipificado como tal, sí que es...
Porque es muy nuevo, ha pasado, me acuerdo de una niña de 8 años, puede ser, que había... Es que ahora mismo, como no sabía que eso, hay un caso de una niña, como pero muy, muy pequeña,
que esto habían se llama, utilizado. Sí, es morfin, se sí, llama morfin, morfin sí, sí. en menores, y bueno, y aquí lo que se está alterando pues es la imagen de la persona, efectivamente, claro. la imagen de un menor, claro. Porque se pone la
hubo un caso, si no recuerdo mal, en Extremadura, claro. hace ¿ves? Poco, eso en un colegio.
Yo creo que es ese, sí, en Badajoz, sí, efectivamente. Badajoz es ese, el caso del cabrillo es ese, sí.
Y claro, el hecho luego de la alteración, pues eso sí que supone un delito, porque sería un delito de pornografía.
Claro, claro. Totalmente.
Entonces nos encontramos con un montón de delitos que realmente los menores tendrían que estar pendientes de que cuando están utilizando internet tienen que tener muchísimo cuidado y saber cuál es el límite, hasta dónde uno puede llegar para no cometer ese tipo de delitos. Y luego, bueno, luego también, pero esto ya es a nivel ya informático, o sea, el famoso phishing también, pero que también es un delito informático, claro. que bueno, que ya claro. lo estábamos hablando, pero que sí. también muchos menores también, utilizan incluso, pues a lo mejor las tarjetas de sus padres para hacer compras bueno. que no deben de utilizar, y bueno, pues...
Con los videojuegos, además, fíjate sí, tú, sí. compran, claro, exactamente, compran videojuegos que igual no están adecuados para su edad, y utilizan la tarjeta del padre, sí, eso es cierto. Pero fíjate tú, yo quería preguntarte una cosa, porque cuando has dicho, vamos a ver, hay delitos de suplantación de identidad, sí. ¿vale? Pero fíjate tú, realmente coger la cara de una niña y ponerla a un cuerpo, como si esto, es decir, es que, claro, va más allá de, es decir, que estoy mandando, y, o sea, es que es algo que ya es la identidad de la persona, o sea, están agrediendo la identidad de la persona porque están modificando primero lo que es, están utilizando las imágenes, pero sobre todo, no sé lo de identidad de suplantación y todo esto, yo creo que hay bastante también con...
Sí,
con además, este tema a nivel judicial, ¿verdad?
Sí, porque además afecta ya no solo, pues también, no solo lo que sería pornografía, sino también afecta a la dignidad de la persona. Además, ahí sí que hubo una reforma en el año 21, una reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia, donde ahí se han introducido, pues se ha intentado ampliar sobre todo la protección hacia el menor, incluso en los delitos y la prescripción de delitos, porque antes la prescripción de delitos, si se cometía un delito, cometes un delito frente a una persona que es menor de 18 años, empezaba a computarse la prescripción a partir de los 18 años, es decir, a partir de que cumplía la mayoría de edad.
Ah, bueno, claro.
Pero ahora, en función de la gravedad del delito, sí. hay algunos que siguen con los 18 años, pero otros
no.
hasta que cumpla 35 años. Que eso sí que ha habido una modificación, porque precisamente pues muchos menores a lo mejor cuando han sido menores no han querido comentar o no han querido denunciar estos hechos y solo se atreven a denunciarlos cuando son adultos. Entonces, claro, hay momentos que claro, ya aunque se haya cometido el delito, si ha prescrito no se puede juzgar a la persona que ha cometido el delito. Por eso una de las modificaciones que hubo en la ley fue la ampliación en función de determinados delitos, los que son más graves, pues a la ampliación hasta los 35 años.
Sí. ¿Qué pasan esas cosas? Yo tuve un caso en donde al hijo le estaban haciendo acoso y ciberacoso, porque claro, hoy en día es decir, tanto presencialmente como luego a través del móvil, constantemente, y muy curioso que el padre había sido víctima de acoso en su infancia, en el sí, colegio, claro, de un acoso bueno, brutal, y siempre lo había callado y no había... ¿Y qué pasa con él? Al ser el hijo víctima, resulta que... fue como se vio reflejado, identificado en aquel momento, y resulta que todo lo que no había dicho y hecho en ese momento, pues salió, fue como destapar una olla a presión. Realmente ahí salieron el sufrimiento que tuvo él y tal, y bueno... estuvo luchando en ese centro porque su hijo se hicieran valer por sus derechos, para que a las personas, yo creo que era, o sea, fíjate tú, como si hubiera puesto el foco de todo lo que a él le pasó, qué curioso, en esto hizo, vamos, movió Roma con Santiago, tuvo todas las reuniones, como que pero muy bien, y se le escuchó, porque al principio, es decir, ahora ya está un poco más así, ¿no? Pero al principio estamos hablando del 2013, 2014, que aunque es recientemente, pero el tema del acoso se ha movilizado mucho desde entonces y ha avanzado.
Pero nada, no tiene nada que ver. Es decir, claro. Y nosotros, o sea, desde luego mi generación, yo lo he sufrido.
Claro.
Y vamos, o sea, olvídate de poner una denuncia de cualquier cosa.
Claro, aquí, ¿verdad? Entonces,
porque, al contrario, o sea, claro. Parecía que los buenos eran los que te acosaban porque eran los más machotes y los claro, más estos. Claro, pues, sí.
Creo que hay casos sí, que ahora, sí, como claro, un padre,
esto ha cambiado, menos
de
mal.
Su hijo, ¿cómo
esto ha cambiado, menos mal, porque efectivamente cuando eras el gafotas de la clase y todas estas cosas, sí. Pues sí. Parece que los demás tenían derecho
claro, sí,
a poderte acosar y hacerte. Claro, claro. Pues que obviamente lo bueno, entre comillas, es que se quedaba en el colegio.
Claro.
Ya sí, luego, no se
claro,
colaba.
No claro. Salía fuera del colegio.
Claro.
Salvo que te pillaran por la calle
nada,
un día.
Claro.
Pero no había redes, no había internet, no había teléfonos, no había nada de todo esto, ¿no? Entonces se quedaba en el colegio. Pero aún así, entonces cuando llegabas a tu casa descansabas, no te seguían acosando.
Claro,
ahora es que te siguen acosando, ¿no? Porque te siguen acosando en las redes, te siguen acosando por claro, WhatsApp, te siguen acosando. Claro. Y eso ya es horroroso.
Claro. Ojo, ¿no? Que habéis dicho una cosa, eso está ya muy estudiado, hecho el gafotas, vale, gafotas. Ahí la idea no, de que el más
gafotas.
Débil, tú eres el gafotas, lo has dicho, claro. Pero como eso se puede entender que el más débil, pero hoy en día se sabe que precisamente niños brillantes son víctimas. Una niña que llegue
claro.
Nueva a un centro puede ser, o sea que realmente es el más vulnerable, como siempre, uno el más vulnerable puede ser porque acabas de llegar nueva a un centro, no tienes red de apoyo ni nada, a por ella, ¿me entiendes?
Claro.
Puede ser la más mona o el niño más listo,
yo tengo una amiga que también sufrió bullying en el colegio porque era la más delgadita y la más más espigada y la más alta y luego ha sido modelo, claro.
Claro. Pero
en el colegio no era modelo, era la delgada, la petarda esta delgadita y alta que no es igual que el resto, ¿no?
Claro, bueno, pues...
Hombre, sí es cierto también que ahora también en los colegios algo que no ocurría antes es
hombre.
Que sí que hay protocolos.
Claro, ahora ya sí, tampoco lo sabía entonces.
No, claro.
Antes cogía, te aguantas.
Y ya
pero
está.
No sabía, bueno, porque la formación y la educación, como siempre decimos aquí, es fundamental. Es decir, cuanto más formado esté el personal docente, cuanto más formado esté, es decir, la sociedad en general, mejor vamos a identificar estas situaciones y vamos a poder entender y vamos a poder resolverlas efectivamente. Porque el niño que hace eso, el menor que hace eso, me da igual. Es decir, en presencia o a través de la telemática, está claro que le pasa algo.
Sí,
yo siempre digo, tú rascas y debajo hay algo, algo pasa, algo está pasando en su grupo familiar, algo ocurre y parte normalmente, o en su red de amigos, en sus iguales, si ya tiene 14, 15 años, algo pasa ahí, con él, algo, sí, entonces es bueno identificarlo para ayudarles, porque bueno, es decir, todo ese potencial que tienen que tengan conductas adaptativas para gestionar las cosas, ¿no? Más que nada. Pues
¿qué debemos hacer?
Eso iba a decir yo. Me parece que iba a decir yo. Más iba a decir con otra pregunta, voy a decir eso yo. ¿Cómo defendernos? Diría, es decir, de los niños que son acosadores, los niños que son, y las víctimas, ¿cómo hacer? Las familias, todo
sí.
Esto.
Bueno, eso ya comentamos la anterior semana, pues que los niños que sean víctimas, lo primero que tienen que hacer, que es lo que hablábamos, es denunciar los hechos, denunciarlos. Primero, bueno, también hablarlo con sus padres, y porque si son menores tienen que acudir, lógicamente, a ya sea Policía Nacional, Guardia Civil o juzgado con los padres, que son los tutores legales, y... Sí que también aconseje que sería mejor poner denuncia en Guardia Civil o en Policía, porque dependiendo del tipo de delito que vayan a denunciar, pues ellos tienen unas departamentos y brigadas específicas que son más fáciles que no si ponemos una denuncia directamente en un juzgado, porque el juzgado realmente va a practicar diligencias que a su vez va a requerir de estos profesionales, y si ya desde un primer momento ponemos la denuncia, cuando ya llegue el atestado al juzgado correspondiente, pues ya va con una serie de diligencias y de investigación en las que podremos seguir adelante con el procedimiento para ver qué tipo de sanción en función de si es menor o es mayor de edad, pues que se puedan poner.
Muy buena lo que has señalado, porque yo tuve un caso, me preguntaron que les habían dicho que si iban, que fueran al juzgado directamente. Yo la primera vez que la había oído, digo, hombre, no, tendrás que ir a
la comisaría,
a la Guardia Civil,
¿no?
A la policía.
Es que además, si vas al juzgado, como particular, claro. Si tú vas a un abogado, a ti te dan una hojita en el juzgado de guardia y tienes que poner una denuncia por escrito, tampoco puedes poner mucho más. Otra cosa es que tú acudas a un profesional y ya redactes una denuncia, una querella.
Eso es distinto.
Que es distinto, pero poner una denuncia directamente en un juzgado de guardia, tienes que rellenar un formulario y no tienes, digamos que no tiene, bajo mi punto de vista, la consecuencia o el respaldo que tienes en un primer momento es distinto, porque no tienes una serie de pruebas y unas diligencias de investigación que sí, que se van a hacer en el juzgado de instrucción o en el juzgado de menores, pero si ya vas con esas pruebas que las va a hacer directamente la propia Guardia Civil o la propia Policía Nacional, que es la que va a hacer el atestado, que va a remitir directamente al juzgado, pues todas esas pruebas ya no las encontramos, y de hecho además incluso a veces ni siquiera se puede identificar al autor. Entonces, si no se identifica al autor, directamente van a archivar el procedimiento. Claro. Si tú haces unas diligencias y pones los hechos en conocimiento de Policía Nacional, ellos van a hacer todas las diligencias de averiguación para ver quién es el autor de esos hechos.
Obviamente, que hace esto, lógico. Además, es que ellos tienen ya brigadas específicas además, ahora cada vez mucho más especializadas en este tipo de delitos.
Sí, efectivamente.
Bueno, de ciberdelitos se va en la unidad de Guardia Civil de Ciberdelitos, donde tiene una. Pero de las mejores que hay, ¿eh? Es bastante muy, muy preparada.
Y desde el punto de vista familiar, porque. Es decir, cuando. Si tú tienes un hijo que sufre un delito, es víctima de uno de estos delitos, pues ya sabemos lo que hay que hacer, que es ir a denunciarlo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, yo lo comentábamos la semana pasada, creo que es muy importante la actitud de los padres hacia el niño, ¿vale? Pero si encima te es tu hijo el culpable, el responsable, el culpable, esto tampoco es fácil, ¿eh?
No, para nada, no es fácil, porque uno siempre piensa que su hijo no va a hacer nada, es lo que comentaba antes Pilar. Nosotros pensamos que nuestros hijos son las personas más buenas y maravillosas del mundo, pero, y claro, es muy difícil intentar o reconocer que tu hijo ha cometido un delito. Ahí sí que es cierto que los profesionales, en este caso, como Pilar, hay un trabajo que hacer, porque primero para que el menor no siga cometiendo este tipo de delitos, y luego también asesorar a los padres, porque los padres, la forma de educar, porque aquí lo que es a nivel judicial poco puedo decir yo, eso tiene que ser a nivel social,
psicológico, que hay mucho, pero aparte de psicológico, simplemente, como muy bien has dicho, el asesoramiento, es decir, y coordinarles lo que hay que hacer. Mira, hay que ir al centro, hay que hacer esto, es decir, eres la persona que dice, vamos a poner esto en conocimiento, no para tampoco, vamos a ver, depende de lo que se trate, tampoco vamos a decir, no pasa nada, es decir, se tiene que hablar con el chaval y ver que es una situación que está por encima de lo normal. Y que, desde luego, si no se hace nada, lo que estamos diciendo, no está mal lo que haces. Entonces, la sociedad como tal, y en este caso, en su micromundo, que son la familia, los vecinos y su colegio, esas personas tienen que saber lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para tener unas directrices siempre con un profesional. Yo estaba en colegio llevando a la familia lo que pasaba al otro y al acosador. He tenido los tres. Y sabes las reuniones que hace falta, se asesoras al colegio, porque lo tienes que asesorar. Lo primero que quitas en el primer asesoramiento es miedo a la familia, decir, mira, no va a pasar nada. Tranquila, si es que tu hijo es otro chico como el otro. Lo que pasa que, es decir, las conductas, hay que, como tú has dicho, aquí no se meten medidas correctivas, es decir, el colegio lo puede meter, o lo puede meter un juzgado, lo que puede ser tal, pero aquí más bien es medidas, o sea, conductas adaptativas, es decir, lo que sí se puede hacer y lo que hay que dejar de hacer. Entonces se le asesora a la familia, y la familia luego funciona muy bien, cuando realmente tiene la tranquilidad, bueno, es que no es que es el malo, es que no, es que es un niño. Es decir, que se está formando y hay que, cuando una rama se tuerce un poco, hay que enderezarla.
Pues
¿no? Simplemente.
Terminamos aquí el programa.
Pues muy bien. Entonces ya no nos vemos hasta ni se sabe. ¡Hala! Pues feliz verano para todos.
Hay que irse de vacaciones también.
Sin nada, a comer helados, que hace mucho calor.
Eso es. Mira, muchas gracias, María José. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.